Imagina que estás una tarde cualquiera, descansando en un pueblo pequeño. El sol va cayendo, pero el calor todavía aprieta, el aire es denso y el cielo tiene cierto color anaranjado. Al fondo, en el horizonte, ya se ve el fuego. Te das cuenta rápido de que aquello no es la típica quema de rastrojos, es un incendio forestal que avanza. De pronto, con fuerza, alguien golpea tu puerta. Es un agente de la Guardia Civil que te mira fijamente y a gritos pronuncia una frase que lo cambia a todo, al menos si hay suerte solo unas horas. Tiene que salir de casa, tiene que salir ahora mismo.
Dos helicópteros al momento, uno de ellos, el del cuco de la Guardia Civil, tuvo que desalojar un pueblo, tuvo que desalojar una zona de una ganadería, pero claro, eran muy pocas horas las que quedaban y me imagino que...
En ese momento no hay tiempo para heroicidades ni para dudas, solo para decidir qué cabe en una mochila y confiar en que lo que dejas atrás siga ahí cuando regreses. Esta escena que parece sacada de una película lo han vivido miles y miles de españoles este verano. Gema Álvarez, la alcaldesa de Ibías en Asturias, una comunidad que ahora mismo tiene 3 incendios activos en situación operativa 2, y así nos lo contó. También preocupa Castilla y León, en especial León y Zamora, con 9 incendios, y otro más en Galicia que afecta a Orense y Lugo. Ana es una de las personas que ha tenido que dejar su casa en Orense.
Y bueno, pues empiezan a llegar a cuentagotas vídeos de cómo está el pueblo, ya vemos que eso se está yendo de las manos. A mí me llega un vídeo de mi casa en pie, o sea, no estaba incendiada en ese momento. Cuando me llega el vídeo, solo está incendiado la parte del portalón donde guardaba yo el coche. Y a la hora y pico me llega un vídeo de mi casa incendiada por dentro y completamente quemada y calcinada. Pues yo literalmente me caí al suelo y bueno, pues, ¿qué te voy a decir?
Imagínate. Más de 650 personas como Ana evacuadas en las últimas horas. Los 5 pueblos zamoranos que permanecían evacuados hoy por el incendio de Porto han sido realojados ya esta tarde. Era la segunda vez en una semana que dejaban sus casas y muchos se marchan con la sensación de que las calles por donde han caminado toda la vida o la casa que heredaron de sus abuelos puede no estar ahí nunca más. Eso no hay seguro ni subvención que lo cure.
Mi casa tenía muchos años, es una casa muy grande, hecha con muchísimo amor de mi familia y con muchas cosas dentro y pues no lo va a compensar, la verdad.
Llevamos semanas escuchando noticias de municipios desalojados, pero ¿cómo se hace eso? ¿Quién da la orden? ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Hoy en nuestro tema del día hablamos de protección civil de verdad, entramos dentro de las evacuaciones por los incendios. Analicemos lo que dicen los manuales. A priori, cada comunidad autónoma tiene su plan especial contra incendios. Infoca en Andalucía, Infocat en Cataluña y así cada uno. Cuando un fuego amenaza una población, se activa un término que has escuchado mucho estos días. El puesto de mando avanzado.
Adelante. Salida de la avenida del puesto 118, kilómetros 33.
Allí sobre el terreno trabajan dos figuras claves, el director de extinción, que organiza los equipos de bomberos, y el director del plan, que coordina la estrategia general. Si el incendio se complica, la orden de evacuación puede tomarla el director del plan o incluso el alcalde del municipio afectado, que tiene capacidad de decidir bajo su responsabilidad.
Siguen los dos desalojados, Villa Cebollín probablemente puedan entrar dentro de poco. Villamayor es este que te digo que tiene el foco debajo del pueblo y van a tardar un poquito más. Cuando te digo que el principio fue terrorífico, yo que soy de las que dice los vecinos no se van de las casas de los pueblos, en aquel momento, o sea, no hubiese dejado que se quedase nadie.
Son casos extremos, como vuelve a recordar Gema Álvarez. Si la situación escala a interés nacional, la dirección pasa al Ministerio del Interior, que moviliza medios como la UME. Es cierto que a priori un desalojo puede parecer algo caótico, pero cuando se toma la decisión, se hace en base a factores como la dirección y velocidad del viento, la pendiente del terreno, la cantidad de vegetación que puede servir de combustible, incluso el estado de las carreteras. Con todos esos datos en la mano, hay que decidir, ¿evacuamos o confinamos? Y es que no siempre salir es lo más seguro. Si tu casa ofrece protección y las carreteras de salida son estrechas, puede haber riesgo de que te quedes atrapado y el confinamiento es la mejor opción entonces. Esta decisión la toman los técnicos, no la toma uno mismo. Si en cambio se puede evacuar, entra en acción la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil. Son ellos los que cortan las carreteras, guían a los vecinos, organizan convoyes para que nadie se quede atrás, incluso en los propios vehículos de la Guardia Civil. En Tres Cantos, en Madrid, se ha vivido este mediados de agosto. Juan Antonio Iborra es secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esa decisión concreta de desalojamos o confinamos, es tan importante como difícil, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una gran responsabilidad, puesto que al efectuar un confinamiento confías en que las condiciones de protección de las personas que quedan en esa zona se mantengan. Y si ordenas una evacuación, cualquier alteración o cualquier modificación en cuanto a la dirección del viento podría hacer que esa vía de evacuación dejara de ser segura y que tuviéramos casos como los que se dieron hace unos años en Portugal y otros países, donde las personas que evacuaron desgraciadamente fueron atrapadas por el fuego.
Sí, sí, murieron abrazados en mitad del bosque, sí.
Efectivamente. Entonces es una decisión extremadamente compleja, claro. Pero cuando se toma esa decisión de evacuación se realiza con todas las garantías y sobre todo por el hecho de estudiar que quizás las personas no queden seguras en la zona confinada.
Un aspecto muy importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Antonio. Yo estaba fuera de Madrid y no lo he vivido, pero el incendio de Tres Cantos pilló literalmente a 100 metros de mi casa. Entonces, en la propia urbanización había gente mayor a la que no le dejaron ni siquiera sacar el coche. La Guardia Civil los metió en sus propios jeeps, vehículos, y los sacaron de ahí. Claro, no todo el mundo evacuó igual.
Efectivamente, tenemos personas con una movilidad reducida, hay personas que no disponen de sus propios medios de evacuación y, por tanto, son los servicios de protección civil quienes deben proporcionar esas herramientas para lograr esa evacuación segura.
¿Cuál sería el consejo? Porque mucha gente dice, no, yo lo último es abandonar mi casa. Claro, es muy fácil decirlo desde fuera, pero cuando te mandan evacuar hay que obedecer.
Por supuesto. Cuando se toma esa decisión, para que nos entiendan los oyentes, hay tres grandes estrategias que podemos adoptar frente a un peligro. Una estrategia que se llama de distancia, es decir, cuanto más te alejes del foco, lógicamente menos te va a afectar. Una estrategia de mitigación, que es actuar directamente contra ese foco de peligrosidad. El calor lo combatimos con frío, el ácido con una base, ¿de acuerdo? Y una estrategia de contención o blindaje, que es el confinamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás diciendo que hay que evacuar es porque eres consciente que probablemente los medios que tienes en la zona no vas a poder mitigar ese avance del fuego y que la zona no va a poder contener, no tiene fuerza para contener ese fuego, esa carga térmica que viene hacia allá. Probablemente porque falten elementos de protección o esa famosa interfaz urbana. Esto quizás vuestro compañero de Agropopular mejor lo pueda saber, ¿no? Que los campos a veces se han abandonado, las urbanizaciones han dejado que esa masa boscosa o esa masa vegetal llegue hasta la base de las casas y por tanto pues es inviable hacer probablemente una protección. Y por tanto, si las autoridades dicen de evacuar, lo más seguro por favor es evacuar, porque el que se quede allí pues no tiene garantías de que el fuego, el factor peligroso, no le vaya a afectar.
Cuando toca la puerta de ese guardia civil, como pasó, como digo, al lado de mi casa, y te dicen, salga fuera en minutos, coja lo elemental y echa a correr. ¿Qué hay que coger?
Pues básicamente la documentación personal, lo que pueden ser las medicinas que necesitas de un uso cotidiano, las personas que las necesitan, y bueno, pues lo imprescindible, ropa, documentación y poco más. Tampoco podemos llevarnos muchas más cosas, sino aquella que podamos portar fácilmente en nuestras manos, para hacer una salida, teniendo en cuenta que esa evacuación pues quizás podamos estar 1 o 2 días. pues eso, que la cartera, algo de dinero, la documentación y sobre todo medicinas, medicación y quizás, bueno, pues una pequeña botella de agua, aunque nos darán suficientes elementos tanto de agua como de abastecimiento en la zona donde vamos, pero bueno, lo justo.
Y una última cuestión, Juan Antonio. Hay que tener en cuenta, y lo apuntábamos en la introducción, el tema del viento, de las previsiones. No solo es que el fuego y la llama esté cerca, es que muere más gente por inhalación de humos que abrasados.
Efectivamente, esa es la gran cuestión. En los incendios, tanto en los urbanos como en los forestales, en muchas circunstancias la gente no muere por la carga técnica, sino por la toxicidad de los humos. Y esa es sobre todo a lo que hay que tender, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas es fundamental cerrar las puertas ante un incendio, no tanto por el efecto, sino porque va a evitar el avance del humo, ¿no? Entonces eso es algo fundamental y que hay que insistir a las personas. Nosotros desde la asociación además estamos proporcionando, estamos promulgando pues que estos ciclos formativos de emergencias y protección civil que existen ya sean exigibles para acceder a esos puestos técnicos y de formación y que sea factible una coordinación operativa hablando todos el mismo idioma y teniendo todos las mismas técnicas. Creemos que eso es una cuestión fundamental para abordar con garantías pues esas decisiones tan complejas de evacuar o no evacuar y que la gente no vean que en una comunidad autónoma se hacen unas cosas y en otra comunidad autónoma a lo mejor se hacen distintas.
Joder, pues has pisado un callo, pero en fin, no nos metamos en lío. Juan Antonio Iborra, secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas en Protección Civil y Emergencias. Gracias por la asesoría, Juan Antonio.
A vosotros por contar y estamos a vuestra disposición porque lo más importante es transmitir a las personas todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, porque esas decisiones, como ves, lo que hacen es coartar incluso nuestros derechos fundamentales, a nuestra vivienda, a nuestra libre circulación, y la gente debe saber por qué, y el por qué es por su propia seguridad, porque prima sobre todo su derecho a la vida.
Eso te iba a decir, que hay un derecho fundamental por encima de tu vivienda y de tu casa, que eres tú. Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Juan Antonio.
Adiós, buenas noches.
¿Y después qué? Normalmente se abre un polideportivo, un pabellón, se instalan camas de campaña para los que no tienen dónde ir.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado para abajo, dirección el pueblo, y todo era un caos terrible.
Hemos desalojado los coches, hemos conseguido llevarlo arriba y otra gente se ha optado por irse al polideportivo, claro.
En España se han vivido evacuaciones históricas. Una en Tenerife, no hace mucho, más de 12.000 personas fuera de casa. 12.000 mochilas improvisadas que esconden historias de personas como tú o como yo, una madre que no encuentra la cartilla del niño, un agricultor que mira sus olivos antes de subir al autobús, una niña que lleva solo una muñeca. Como te hemos contado en COPE, el gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas por los incendios, ayudas que incluyen compensaciones para reparar viviendas, ayudas a pequeños empresarios y autónomos, subvenciones para reparar carreteras. Aunque suena muy bonito, no significa que las ayudas vayan a llegar pronto. El recuerdo de la Dana, del volcán, de Filomena, los incendios de 2021 siguen muy presentes. En muchos casos, los damnificados tardaron meses, si no años, en recibir algo. Por eso la OCU insiste en que la clave es la agilidad. Enrique García, portavoz de la OCU.
Sobre todo que sean ágiles y no suceda como ha ocurrido en otras catástrofes de naturaleza parecida. Y es que las ayudas llegan muy tarde.
La cuestión del tiempo es esencial, como también lo es el respaldo de que los afectados cuenten con toda la documentación necesaria. Escrituras, empadronamiento, documentos de identidad. Si todo eso se cumple, hay un porcentaje de ayudas que sí llegan. Mari Carmen González es alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, en Ourense. Parte del pueblo se quemó en 2021 y las ayudas llegaron, sí, un año después.
Pues esas ayudas llegaron, reconstruimos Valdeorras, se ayudó a las iglesias, a la diócesis, en las iglesias afectadas, y por lo tanto fue una gestión impecable por parte de la Xunta de Galicia.
Otros no tienen tantas esperanzas. Francisco Rodríguez es el alcalde de Xandrexa de Queixa.
Pues mira, los vecinos...
Pues mira, los vecinos están muy mal. Están muy mal porque no tenemos pastos ni comida para el ganado. Esto es un problema muy serio. Necesitamos que las administraciones colaboren y lleguen todas esas ayudas o estamos condenados a desaparecer.
Al margen de que lleguen las ayudas o no, de que tu casa se haya visto afectada o tampoco, seamos sinceros, el susto y el trauma se te queda. Porque evacuar no es solo salir corriendo, es también dejar atrás recuerdos, rutinas. Muchas veces esa huella emocional no desaparece cuando se apaga el fuego. Por eso, además de la labor de los equipos de emergencia, es fundamental la mirada de los psicólogos. Pedro Martínez es psicólogo al frente del centro PMG aquí en Madrid. Pedro, psicólogo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. ¿Y vosotros? ¿Y tú qué tal?
Pues nosotros trabajando, ¿eh? Trabajando al pie del cañón, incluso en agosto y sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, siguiendo todas estas noticias que obviamente nos impactan a todos.
Sin duda, sin duda. Oye, desde el punto de vista terapéutico, tú recibes en tu centro, aquí cerca, a gente afectada por este shock, ese trauma, ¿y qué haces? ¿Cómo se les saca adelante?
A ver, cómo se les saca adelante muchas veces es obviamente muy complicado. Lo primero es transmitirles que nosotros, los psicólogos, estamos para acompañar un proceso que si no se hace en condiciones, pues va a quedarse totalmente cronificado y que posiblemente pues toda esa sensación que tienen de indefensión y de impotencia, pues al final lo que haga es que en vez de salir se prolongue durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, intentamos transmitirles nuestra empatía, nuestro acompañamiento y, por supuesto, les intentamos identificar el momento en el que se encuentra.
En el caso de una evacuación, ojo, una evacuación... Vuelves a tu casa y sí, has pasado X horas en un polideportivo, pero si vuelves a tu casa y no hay nada, ese trauma es infinito.
A ver, eso es un shock. Eso es un shock porque por mucho que tú estés anticipando que te lo puedes encontrar hasta que no lo ves, no tienes presente la realidad. Y a partir de ahí empiezan una serie de procesos psicológicos que están enmarcados siempre dentro de lo que entendemos que es el duelo emocional, el duelo a la pérdida, ¿no? Y eso significa que en un primer momento el shock, el impacto, va a generar una sensación de negación. Es como que no me lo puedo creer. Esto es una situación que no me puede estar pasando a mí. Inmediatamente va a venir la ira y luego nos metemos en otras fases, unas fases muy complicadas, que nos van a estar continuamente recordando la posibilidad de lo que podíamos haber hecho para no perderlo. Es decir, nos meten, nos cronifican en una sensación que nosotros los psicólogos llamamos una fase de negociación.
Te hago una pregunta, no se la estoy haciendo al psicólogo, sino casi a un colega y a un colega de los medios. Pedro, ¿qué pensará esa gente? La gente que lo ha perdido todo, la gente evacuada, la gente, no te digo nada, si se han arruinado de por vida. Cuando oyen las batallas políticas, cuando nos oyen a los periodistas dar portavoz a tanto mindundi, ¿el trauma se incrementa?
Bueno, se incrementa la indefensión. Yo he tenido ocasión de hablar con algunas personas que han podido pasar por una situación parecida y bueno, es incredulidad. Es una sensación de que están hablando de otros temas, de otras consecuencias, de otras alternativas que no existen, es decir, que no es su realidad. Se sienten indefensos, impotentes y sobre todo se sienten totalmente solos, ¿eh? Uh-huh. Esto es lo más duro que puedes tener y es que no confíen, que sientan esa indefensión y que no van a tener apoyo real, porque ¿qué les dices? ¿Que vas a ayudarlos? Vale. Por desgracia, Ángel, tenemos muchas consecuencias de esas ayudas aparentemente políticas que nunca han llegado porque, por desgracia, últimamente hemos tenido muchísimas catástrofes.
Sí, sí, y todo pinta como pinta, es verdad. Oye, ¿cómo se puede preparar uno para esto? Porque hablábamos antes con el técnico, los expertos en protección civil, nos falta cultura de este tipo de cuestiones, ¿no te parece?
Nos falta muchísima cultura, muchísima prevención. Ahora que se habla tanto de la prevención, pues obviamente también la prevención psicológica, la prevención comunitaria, trabajar diferentes fórmulas de esa prevención para que haya recursos, ¿no? Y en esos recursos van a estar también la didáctica de quienes van a transmitir el papel que se puede jugar o que pueden jugar determinados agentes sociales, entre los que estamos los psicólogos y otros, en esa ayuda. Y también vamos a intentar darles claves a las personas para que sean, pues fíjate, voy a utilizar esa famosa palabra, resilientes, ¿no? Uh-huh. Es decir, resistentes a una adversidad. Eso, pues mira, estamos hace años pidiendo a los psicólogos que existan programas educativos que vayan en esa dirección, que enseñen a la población a manejar las catástrofes, las situaciones sociales de impacto, pues con una mínima probabilidad de gestión, ¿no? Pero bueno, estamos en el mundo de la prevención. Es un concepto maravilloso, pero que a veces pues te quedas pues con una cara de impotente, ¿no?
Claro.
Porque no se trabaja la prevención.
Y luego pasa lo que pasa. Por sectores, claro, yo imagino, no sé, Dios quiera, ¿no? Pasa una persona adulta tal y dice, bueno, pues por los que tengo más abajo o por los mayores tengo que seguir para adelante. Pero en el caso de los niños, ¿hay una manera especial de tratarlos? Porque el palo que se les quedaba es de por vida.
Mira, los niños hemos tenido, por desgracia, también datos de cómo evolucionan ante las situaciones catastróficas. Desde la pandemia ya lo estamos viviendo. Los niños, no los adolescentes, los niños, los que se les genera una sensación de miedo, una sensación de que no tienen esos apoyos del adulto, esos apoyos sociales, y por lo tanto están pendientes continuamente de que el suceso ocurra. Es un estrés permanente. Y esto, por desgracia, va a afectar a cada una de esas fases del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional que es esas fases en las que precisamente tienen que estar viviendo la tranquilidad para aprender recursos psicológicos. Y en este caso van a quedar totalmente afectadas por el miedo. Y el miedo es una emoción necesaria, pero tiene que ser bien gestionada.
Y en el caso de los mayores o los muy mayores, estos días viendo imágenes de ancianos, literal, gente de pueblo de 80, 90 años, que la vida que le quede, Dios quiera que mucha, la van a tener teñida de negro. ¿A esa gente qué?
Pues hombre, fíjate, Ángel, escuchábamos a estas personas decir que han perdido toda una vida, toda una serie de recuerdos, que se les han ido fotografías, que se les han ido, bueno, pues el modo de vida y todo lo que han estado durante años acaparando, ¿no? Se les genera ya una sensación simple y exclusivamente hemos llegado a los minutos finales. Indefensión y por lo tanto la lucha, la esperanza, ya no tengo tiempo. Es esa sensación de que ya no les queda tiempo para poder reconstruir todo aquello que han perdido.
¡Qué horror! La última, por acabar, no sé hasta qué punto en esta hecatombe con buen rollo. De esta se sale, la vida sigue, Pedro.
La transmisión que nosotros siempre hacemos es que a pesar de los pesares, el hombre está preparado para sobrevivir, somos potentes. Tenemos capacidad. Sí que es verdad que necesitamos tener la sensación de ayuda, pero nosotros somos autosuficientes para generarlas. Así que al menos lo que depende de nosotros que no quede. Que si eso lo ponemos en marcha, hay altas probabilidades de que salgamos adelante.
Pedro Martínez, psicólogo al frente del Centro PMG aquí en Madrid, que nos escuchamos por la radio. Pedro, gracias.
Pues un saludo a todos.
Venga, un abrazo, chao.
Abrazo.
Más allá de protocolos, números y jerarquías, cada evacuación es también un espejo. Quizá a partir de ahora, cuando escuchemos que se ha desalojado un pueblo, ya no lo tomemos como un dato sin más, sino lo que realmente es. Cientos de vidas suspendidas, mochilas cerradas deprisa, un pueblo entero que se vacía, que no sabes lo que vendrá después, y lo más importante, que lo gordo gordo no cabe en una maleta siempre. Viaja con nosotros.